Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Expectativa.
En Colombia continúan las repercusiones por el nombramiento de Iván Velásquez Gómez como ministro de Defensa.
Perdón.
El Papa Francisco fue recibido en Canadá por representantes de los pueblos indígenas locales.
Inmigrantes.
En Chile hay cerca de 461.000 solicitudes de visa pendientes de estudio y 127.000 migrantes irregulares.
Mensaje de Rusia.
El canciller Sergei Lavrov se refirió a los efectos de las sanciones en el inicio de su gira por África.
Cambio climático.
Alaska enfrenta históricos incendios forestales.
Acción en Cuba.
El viceprimer ministro Alejandro Gil anunció medidas para recuperar la economía.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Un giro.
La elección en Colombia de Iván Velásquez Gómez como próximo ministro de Defensa es una jugada política del próximo gobierno de Gustavo Petro.
Así lo afirmó En Órbita la colombiana Olga Hillera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
De acuerdo con la analista, Velásquez Gómez es una figura importante y una apuesta del mandatario electo con el fin de lograr un cambio radical en las Fuerzas Armadas.
Es un perfil que es una jugada bien particular del gobierno Petro, digamos. La relación con el sector defensa no era uno de los temas más fuertes de Petro como candidato. Él tenía, digamos, el apoyo un poco más de los sectores, de los no oficiales, ¿no? Digamos, de los militares de rangos un poco inferiores. Y pues se veía, tenía muchas dificultades y antagonismos con algunos de los generales que ocupan los puestos importantes ahorita en la estructura militar y de defensa del gobierno Duque. Sin embargo, la escogencia de Iván Velásquez, pues lo que permite ver es que él quiere un cambio radical, un cambio decisivo en torno al sector defensa. Iván Velásquez, por ejemplo, es uno de los grandes antagonistas del expresidente Álvaro Uribe. Dentro de estas investigaciones de parapolítica, dentro de estas investigaciones, incluso ha llevado a la cárcel al primo del presidente Uribe.
Velásquez agradeció por Twitter el nombramiento y transmitió su compromiso con los objetivos trazados por Petro, líder de la coalición progresista Pacto Histórico.
Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios y tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir, señaló.
Como magistrado de la Corte Suprema entre 2002 y 2012, Velásquez Gómez investigó a congresistas que colaboraron durante años con los paramilitares.
Entre 2014 y 2019 fue comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG.
La entrevista indicó que del funcionario se puede esperar una revisión de los cuadros militares y el impulso a políticas de conciliación tras el conflicto armado.
Hillera explicó que el nuevo ministro impulsará una reforma para que la Policía Nacional deje de estar bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
En el corto plazo, yo creo que lo que vamos a ver es una revisión de los cuadros o de los líderes militares y de policía, y probablemente se haga un cambio, digamos, generacional, ¿no? Probablemente se le pida el retiro a algunos oficiales que en este momento ocupan altos rangos. Dos, pues se presionará por el cambio de la policía y pasarlo a un ministerio diferente al Ministerio de Defensa, pero pues esto pasa por una reforma pues de la Constitución, por la creación de una institución nueva, por una redefinición también de los roles y funciones de la policía. Y tres, pues sí, va a entrar con una agenda, como tú dices, de conciliar dos cosas, de conciliar la lucha armada contra lo que son las disidencias, lo que son los actores BACRIM, las bandas criminales, el crimen transnacional, las nuevas violencias, nuevas y viejas violencias, digamos, en Colombia cohabitan los dos fenómenos, pidiendo más resultados.
La analista se refirió a cómo será la relación con Estados Unidos de la que se espera comprensión y un cambio en el contenido de la agenda de cooperación.
El gobierno de Estados Unidos ha sido muy sensato en entender que las relaciones, más que dos gobiernos, son de estados, y Colombia ha sido un articulador muy importante en la lucha antinarcóticos, en la lucha, en la contención de Venezuela, en la atención a la población migrante venezolana. Entonces, y de hecho ya hay una comisión de la vicepresidencia y de la presidencia de Estados Unidos que está trabajando ahorita en Colombia. Entonces, pues yo creo que las relaciones van a seguir cooperando, pero se va a empezar a hablar de cosas como probablemente la comercialización y la legalización de los usos medicinales del cannabis. Se va a retomar los debates que no son nuevos, son debates que ya llevan 15 o 20 años en el país acerca de, digamos, la lucha por la despenalización de ciertos consumos y de ciertos temas de drogas, ¿no? Un poco con la hipótesis de que la penalización es lo que aumenta el valor de estas mercancías y aumenta, digamos, el nivel de violencia que se ejerce dentro de estas economías ilegales.
Escuchábamos a la colombiana Olga Higuera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Reconocimiento.
El Papa Francisco inició en Canadá la peregrinación penitencial, donde fue recibido por representantes de los pueblos indígenas locales.
El Papa dijo estar profundamente dolido y pidió perdón por los abusos de la Iglesia Católica en internados para niños indígenas en el país.
Durante décadas, en aquellas instituciones impulsadas por el gobierno y manejadas por religiosos católicos o anglicanos, murieron al menos 6.000 menores.
Estos niños y adolescentes fueron separados por la fuerza de sus familias, de su lengua y de su cultura.
Las causas de estos fallecimientos fueron por enfermedad, desnutrición, negligencia o abuso desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990.
El gobierno de Canadá ha indemnizado con millones de dólares a antiguos alumnos y a familiares de las víctimas.
En el año 2008, Ottawa pidió perdón oficial por crear estas escuelas para matar el indígena en el corazón del niño.
Por su parte, Francisco expresó su deseo de que su visita pueda contribuir al camino de sanación y reconciliación ya recorrido.
La visita de 6 días comenzó este domingo 24 en la ciudad de Edmonton y continúa en Quebec y en Iqaluit.
Al sur de Edmonton, el Papa visitó una escuela residencial abierta de 1895 a 1975.
En su estadía en Canadá, la autoridad de la Iglesia Católica se reunirá con líderes aborígenes locales, principalmente de los grupos Primeras Naciones, Inuit y Metis.
Retraso.
En Chile hay 460.914 solicitudes de visa pendientes de estudio y 127.000 migrantes viven en forma irregular, según datos oficiales.
Además, hubo una baja en otorgamiento de refugio. Entre 2012 y 2018, de cada 100 solicitudes, se aprobaron 2,9.
Mientras que desde 2018 a 2019 se habilitaron 1,9, según dice el informe del Servicio Jesuita a Migrantes.
En los últimos años, los pasos fronterizos se han visto sobrepasados por el ingreso ilegal de migrantes.
La crisis crece por el aumento de la movilidad a nivel global y porque los mecanismos de regularización son incapaces de atender la situación.
Esto resulta evidente en los casos de las solicitudes de refugio, declaró Sputnik el doctor en migraciones internacionales, Rodrigo Sandoval.
El entrevistado fue ex jefe de extranjería y migración en el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010.
El sistema va más lento que la demanda de solicitudes de refugio y por tanto disminuye la cantidad de personas que, habiendo solicitado refugio, finalmente este se les concede. Pero también existe una explicación que es más coyuntural o más acotada a lo que es el énfasis que le puso la administración del presidente Piñera en su segundo mandato, en donde hubo una clara intencionalidad respecto a hacer más restrictiva la concesión del refugio.
Según el entrevistado, la restricción no tiene que ver con la aplicación más estricta de la norma, sino con una intencionalidad y mayor prejuicio sobre si corresponde o no.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, finalizado en marzo de este año, se agregaron entrevistas de preadmisión que no existen en la ley.
Esto significa una instancia más previa a la concesión del refugio, lo que significa un menor acceso a la misma, sostuvo Sandoval.
Se trata de una instancia en la cual interviene mucho el criterio del funcionario. Este funcionario no solamente se va a limitar a hacer preguntas, muchas de ellas incorrectas en términos de la competencia que tiene el propio funcionario, sino que también en la forma en la cual se hacen esa entrevista, en la forma en la cual se hacen esas preguntas, también pueden ver desincentivos implícitos a que esa persona avance en el procedimiento del refugio. Es muy distinto que yo le pregunte a una persona cuál es la situación y dé espacio para que me cuente por qué esa persona piensa que necesita un refugio, a que yo le diga a priori que en principio no le corresponde el refugio.
La ley de extranjería data de 1975, a 2 años del inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, y tiene una matriz muy recelosa de la migración en general, según dijo el entrevistado.
El artículo 15, número 1 de la ley de extranjería incluso permitía, es decir, establecía la prohibición de ingreso de ciertas personas por sus ideas políticas. Por lo tanto, se trata de una legislación concebida al amparo de lo que era la doctrina de seguridad nacional y que de esta recoge una mirada muy restrictiva, muy de recelo, de mucha desconfianza con lo que un enemigo, potencial enemigo externo que viene del exterior, como decía, puede significar.
Escuchábamos al doctor en Migraciones Internacionales Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería y Migración del gobierno chileno.
Distorsiones.
Europa, en la situación en torno a Ucrania, cumple con la voluntad de Estados Unidos en detrimento de su propia economía, así lo manifestó el canciller ruso Sergei Lavrov.
El diplomático que inició en la República Democrática del Congo una gira por África, que incluye Egipto, Etiopía, Uganda, se refirió al Acuerdo de Estambul.
No me sorprende que se distorsione la posición rusa sobre el particular, opinó sobre el convenio firmado para permitir la exportación de grano ucraniano.
Según el jefe de la diplomacia rusa, esto no prohíbe a Moscú continuar con su operación especial contra Kiev.
El sábado 23, Rusia atacó a un barco y almacén ucraniano en el puerto de Odessa, señalados como objetivos militares.
De acuerdo con Moscú, la acción no afecta a la exportación de grano acordada.
Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron el viernes 22 de julio un pacto alimentario que facilita la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania.
La delegación del gobierno de Volodymyr Zelensky suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
En tanto, el viceministro de Agricultura ruso, Sergei Levin, advirtió de las consecuencias de las sanciones en relación con la seguridad alimentaria.
Agregó que las restricciones ilegítimas dificultan transportar mercancías agrícolas y la prohibición de suministros de ciertos productos repercute en las exportaciones.
A raíz de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y países aliados aplican duras sanciones contra el país euroasiático.
Por otra parte, la compañía rusa Gazprom detuvo otra turbina de la compañía alemana Siemens y redujo el suministro de gas por el gasoducto Nord Stream a Europa.
La reducción será de hasta 33 millones de metros cúbicos al día a partir del 27 de julio. Gazprom espera una turbina para sus plantas que aún no recibió por las sanciones.
Cambio climático.
Alaska enfrenta históricos incendios forestales.
El fuego arrasa con bosques, en especial en la región sureste del estado estadounidense, y se teme que continúe en expansión.
Aunque las recientes lluvias han ayudado las tareas de rescate, los pronósticos para las próximas semanas muestran un patrón similar al de 2004.
En julio de ese año, las lluvias generaron alta presión atmosférica, días calurosos, poca humedad y tormentas eléctricas que causaron los peores incendios en la historia de Alaska.
En aquella temporada de incendios, el fuego consumió 26.304 kilómetros cuadrados.
El calentamiento de varias décadas permitió el crecimiento de la vegetación, facilitando temporadas activas de incendios.
Además, los vientos soplan y el humo denso ha cubierto varias comunidades, llegando a Canadá y el norte de Estados Unidos.
Otro estado del país norteamericano, California, sufre la propagación de un gran incendio forestal que se extiende al Parque Nacional de Yosemite.
En su recorrido, las llamas quemaron más de 6.000 hectáreas y destruyeron decenas de propiedades.
Las olas de calor y sequías en aumento por el cambio climático generaron incendios forestales más frecuentes y destructivos a nivel mundial.
Este mes, miles de hectáreas ardieron en naciones europeas como Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania y Grecia, entre otras.
En el caso de este último país, fueron controladas las llamas en la isla de Lesbos.
Por tercer día consecutivo, se redoblaron esfuerzos para controlar la situación en la isla en el mar Egeo, mientras las alertas de incendios continúan en vigor.
Crecimiento.
El viceprimer ministro cubano Alejandro Gil anunció un paquete de 75 medidas para apuntalar la recuperación de la economía nacional.
Entre ellas se destaca la identificación de todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas.
Y se apuesta al impulso de las producciones locales, industriales y agropecuarias para sustituir las importaciones en el turismo.
Asimismo, se apunta a implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país.
El también ministro de Economía y Planificación llamó a incentivar el comercio electrónico y trabajar con el Grupo Empresarial de Correos de Cuba.
En órbita entrevistó al doctor en Ciencias Económicas, Antonio Romero, profesor titular en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de La Habana.
El analista explicó que con estos anuncios el gobierno apuesta más que a reactivar la economía, a generar las condiciones mínimas para garantizar el crecimiento.
Estamos en un momento de crisis económica muy fuerte. Los dos últimos años han sido de crisis, con algunas novedades, particularmente desde el año pasado hay una espiral inflacionaria sin precedente. Y bueno, pues de lo que se trata es de un conjunto de medidas de carácter fiscal, pero también de carácter monetario y cambiario, que intentarían reactivar la economía y, digamos, más que reactivarla, porque se observa en los datos macroeconómicos que dio el viceprimer ministro que en este primer semestre del año ya hay un proceso de recuperación, desde niveles muy bajos, porque ha habido una contracción importante en el 2019, en el 2020, y en el 2021 prácticamente no creció la economía. Pero, digamos, lo que se intenta es de garantizar unos mínimos indispensables para lograr la reactivación de la economía.
Romero destacó tres medidas fundamentales dentro del paquete anunciado por Gil ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Yo diría que hay tres que para mí son las más impactantes. Bueno, primero, el reconocimiento de la necesidad de abrir un mercado cambiario, un mercado para la compraventa de divisas al tipo de cambio de mercado, que sin lugar a dudas es una medida que muchos economistas hemos estado señalando ya desde hace un tiempo atrás, de que era imprescindible para transparentar evidentemente la economía, para transparentar y que además que los actores económicos y no solamente los consumidores tengan acceso a las divisas. Segunda, que también es significativa, aunque pareciera no serlo, pero en el caso cubano sí es que indudablemente hay una flexibilización muy importante de todo lo que son las importaciones de carácter privado, personal, que pueden hacer los ciudadanos cubanos, que esa hay que reconocerla. En el caso de Cuba eso es importante porque es una vía también que garantizaría mejores condiciones para el aprovisionamiento desde el exterior de todo el sector no estatal de la economía. Y el tercero, que es muy importante, quizás es muy complejo, pero es muy importante, es que ya se reconoció y se anunció oficialmente que va a comenzar un proceso de, reducción del déficit fiscal. Tenemos un déficit presupuestario sin precedentes. El año pasado estuvo alrededor del 20% del PIB, en gran medida como resultado de la crisis. Y eso, sin lugar a dudas, es fuente de inflación y es una distorsión macroeconómica fundamental que hay que atacar. Obviamente, reducir el déficit fiscal va a llevar tiempo, pero el reconocimiento y el anuncio de que se comenzaría un proceso para ir disminuyendo el déficit fiscal, me parece también que es una medida y un anuncio muy importante.
El doctor en Ciencias Económicas se refirió a las perspectivas de crecimiento de la isla para los tiempos que vienen.
Las perspectivas de crecimiento, se plantea que este año posiblemente la economía crezca un 4%, no es mucho, pero si se tiene en cuenta la caída muy profunda que ha experimentado la economía en los dos últimos años y medio, sin lugar a dudas es significativo, digamos, es un crecimiento perceptible. Ahora, la economía cubana tiene que crecer como mínimo a más del 5% anual, digamos, esa es una estimación que han hecho algunos economistas, de manera sostenida para comenzar a revertir indudablemente el deterioro acumulado de tiempo atrás. Y hay que seguir el proceso y la pauta de la transformación estructural de la economía, que pasa necesariamente por transformaciones institucionales, incluyendo transformaciones de propiedad, que es de las formas de propiedad, que es donde de lo que hemos estado hablando, pero también hacen falta transformaciones en el tejido productivo nacional.
Escuchábamos al doctor en Ciencias Económicas, Antonio Romero, profesor titular en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de La Habana. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com.
En órbita.